Bueno, presidente, usted anda como de correría, ¿no? ¿Sí? ¿Por medios?
Sí, andamos
socializando hoy, temas de interés,
socializando,
¿no?
Temas de interés, pues como usted lo decía, Ariel, especialmente que la comunidad sepa que en este momento ya se encuentra radicado en el Consejo y está siendo objeto de estudio el proyecto de acuerdo número 14, por el cual se autoriza la asunción de compromisos con cargo a vigencia futuras de carácter excepcional para el desarrollo de la fase 2 y 3 del proyecto de Transmilenio en el municipio de Soacha.
Bueno, presidente, antes de hablar ya de este proyecto de acuerdo número 14, ¿hay otros proyectos radicados para debatir y discutir en este periodo?
Sí, tenemos en este momento dos proyectos más. Uno que es bien particular y yo creo que es importante que lo tengamos en cuenta y la gente lo conozca, y es el proyecto de acuerdo número 14, por medio del cual se realiza un reaforo del presupuesto de rentas y recursos de capital. Básicamente estos son los recursos que se han captado por parte del municipio por concepto de impuesto predial y RTICA, y que acá vemos una cifra histórica de recaudo donde se ha tenido un excelente comportamiento por parte de la ciudadanía y de los industriales, y que va a ser incorporado al presupuesto municipal para darle seguirle dando ejecución al plan de desarrollo junto formando ciudad. Este es uno de los proyectos. El otro es el que tiene que ver con el predio donde se encuentra localizado la obra de la morgue, la zona donde se va a construir el hospital, que todos hemos escuchado la noticia por parte de la administración municipal donde ha sancionado al contratista, y pues estamos a la espera de ver cuáles son las determinaciones por parte de la administración, blindando y cuidando que los recursos del municipio pues no se vayan a perder en manos de terceros.
¿Ya tiene el nombre, se conoce el nombre de los ponentes de esos proyectos, presidente?
Sí, claro. El concejal Camilo Nemocón es el encargado y ponente del proyecto de reaforo.
Sí.
El concejal Martín Peñuela, integrante de la Comisión Segunda, es el encargado del proyecto que le comentaba inmediatamente anterior del uso del suelo en este lote de uso institucional. Y el proyecto de vigencia futuras ha sido designado el concejal Edgar Cárdenas.
Okay.
Esos son los tres ponentes que tenemos. Sabemos extraoficialmente que hay dos o tres proyectos más que están por llegar. Uno que es importante desde la Secretaría de Planeación, que es la aprobación de la marca Soacha por parte del Consejo Municipal a través de un acuerdo que yo personalmente he visto con muy buenos ojos ese trabajo de marca Soacha, y que es importante que la ciudad tenga definido esa imagen institucional para que sea adoptado no solamente por las entidades públicas, sino también por todas las privadas que hacen presencia en nuestro municipio.
Marca, ¿y el otro sería cuál de esos dos que van a llegar? ¿Tiene conocimiento todavía?
No.
Okay,
Chiva esa.
La de marca.
No, apenas la tenga le escribo ahí por echada.
La de marca. Sí, oiga, presidente, ¿hasta cuándo va este periodo?
Este periodo va hasta el último mes del día de julio.
Quedan 20 días.
Este periodo lo comprende el mes de junio y de julio.
Okay.
Y estaremos allí en el Consejo Municipal. Y pues como siempre, la invitación a que la ciudadanía nos acompañe en los debates de control político que inician ya esta semana. Mañana arrancamos con la Secretaría de Movilidad. El día miércoles estaremos con la Secretaría de Planeación. De salud, perdón. Movilidad, pues por todos los temas que de esta secretaría dependen, toda la problemática en el sinsabor que hay de esa Policía Nacional, que Policía de Tránsito, que nos bloquea, lo sufrimos berracamente estos tres puentes seguidos que tuvimos. Nos bloquearon la movilidad y los pasos de oriente a occidente, de occidente a oriente, dejando solamente habilitado pues los dos puentes vehiculares. Hay gran malestar dentro de la gente, pero desafortunadamente nuestra Policía de Tránsito no atiende las recomendaciones hechas por el alcalde ni por el secretario. Ellos atienden solamente las órdenes dadas por sus superiores al interior de la institución, y creo que este es un tema que hay que empezar a, o hay que seguir revisando cómo podemos hacer de que la policía, o cuáles son las alternativas que debemos tomar para que las decisiones que se tomen al interior de la administración pues sean tenidas en cuenta por la policía. Porque entonces, ¿qué va a pasar? Hoy vemos que ya está funcionando el semáforo de moteles, pero cuando estén todos rehabilitados, entonces ¿qué?
Ya está funcionando también ahorita, me sorprendió aquí justamente el que queda al frente de la Uniminuto, el del Altico también.
Muy bien.
Vamos, sí, el tema de los semáforos, pero eso es cierto, lo que usted dice. Por un lado, muy bien, pero por el otro lado, en plena autopista, eso es que esos semáforos no debían ni existir, ahí deberían existir, era puentes, pasos peatonales, porque los semáforos de todas formas originan un enorme trancón.
Toca ir hasta compartir, profe, para dar la vuelta y poderse...
Y eso pues, cuando lo dejan en compartir, porque hay veces es en Chuzacá, señor. O sea, entonces,
la última vez me tocó ir hasta compartir.
Para usted pasar, póngale que esté por aquí en la 18, por acá mismo, una cuadrita, que es la autopista o menos, usted tiene que dar una vuelta de una hora por lo menos. Eso es un tema bien complejo. Yo no sé, presidente, qué vamos a hacer con eso, pero eso es un tema que se ha venido debatiendo, pero pareciera que no hay solución a las buenas.
Ariel,
eso es lo que le dijo.
Ariel, y no solamente el tema de la autopista. Es difícil poder ver un policía los fines de semana haciendo control dentro del municipio, dentro del casco urbano.
Todos están en la autopista.
Todos están en la autopista o están atendiendo los llamados de J1.
Sí.
Usted sabe que yo siempre he sido una persona que me he caracterizado por decir las cosas de frente y por proponer. No todas las medidas son, las propuestas son viables popularmente. Mire que hace un tiempo estuve acá y hablábamos de por qué no implementar en Soacha un tema de pico y placa.
Sí, sí,
y una de esas personas detractoras de ese momento, sí, en el ejercicio sano del debate, hace dos semanas me dijo, oiga hermano, esto está inundado de carros. Acá sí va a tocar hacer algo. Estamos llenos de carros particulares con las nuevas urbanizaciones que han llegado.
Después de que le dijo que no.
No tenemos crecimiento en la malla vial y no se ve cercano porque no están los recursos. Entonces, he estado pensando que Soacha debería revisar, hacer los estudios pertinentes y por qué no mirar si es viable, como otras entidades territoriales, tener nuestros propios agentes de tránsito. Agentes de tránsito que por lo menos atiendan las instrucciones que da el alcalde y el secretario de movilidad. Mira, a mí me da tristeza ver al alcalde en redes sociales en una imagen que le toma casi que rogándole a la policía el segundo puente feriado, rogándole a la policía para que no hicieran esos cierres que estaban haciendo. Y se pasaron al alcalde por la galleta, y el alcalde pues con todo el ánimo de trabajar, de que las cosas salgan bien, pero la policía no atiende las recomendaciones del alcalde, sino de los
superiores.
Entonces, ¿por qué no empezamos a revisar si eso es viable?
Sí, pues presidente, propuestas son propuestas y son válidas, y lo que usted decía hace un ratico, a algunos les cae bien, a otros no tanto. Bueno, hay que mirar, yo no sé qué tanto una policía, presidente, no sé qué tanto una policía del municipio tenga potestad sobre esa autopista, porque es que el lío siempre va a ser ese, que ellos se escudan, en eso, en que es una vía nacional y el municipio no tiene potestad ahí. Algo hay que hacer, presidente, sí, algo hay que hacer.
Algo tenemos que hacer.
Y la gente también tiene que reaccionar, y el llamado es a eso, a la comunidad, porque es que por más que eso nos inunden de agentes, pero si las personas y los que recibimos aquí reaccionamos, la cosa sería diferente. Pero pareciera que nos quedamos solamente en comentarios, pero no actuamos.
Exactamente.
Y eso hay que hacerlo, y abiertamente, presidente. Hay que invitar a la gente a actuar, así nos tilden de revolucionarios o de lo que sea. Pero es que está comprobado que en Colombia solamente funcionan las cosas cuando hay vías de hecho. ¿O no, don Mauricio?
Así es, profe.
Sí.
Bueno, así es, así fue que alcanzaron los profes algo en este paro, si no.
Sí. Bueno, presidente, dediquémosle tiempito un poquito también al tema del proyecto de acuerdo de vigencias futuras, porque es que ese tema de Transmilenio es bien importante y bien interesante. Usted nos hacía ahorita un recorrido de lo que está pasando en este periodo ordinario de sesiones que va hasta el 30 de este mes, los proyectos de acuerdo que se radicaron, los que ya se están debatiendo. Usted ya nos contó que tenían ponentes. Para el caso de este vigencias futuras, entiendo que es el concejal Edgar Cárdenas. Bueno, ya lo leyó, presidente. ¿Qué implica este proyecto de vigencias futuras para fases 2 y 3?
Sí, claro, y como lo decía Ariel, hemos estado hoy en diferentes medios de comunicación dando a conocer de que este proyecto ya está radicado en el Consejo, de que la alcaldía municipal dando cumplimiento, porque digamos uno veía, bueno, salió el COMPES por parte del gobierno nacional, en el gobierno departamental fue aprobada la ordenanza por la cual se autorizaban las vigencias futuras, y todos estábamos, o mucha gente preguntaba, bueno, ¿qué pasa con Soacha? ¿Cuándo van a aportar lo que les corresponde? Pues acá ya está la primera parte, que es el proyecto de acuerdo mediante el cual busca la administración que se aprueben las vigencias futuras durante los años 2018 a 2027 por un valor total de 39.989 millones de pesos, con un cargo por vigencia de 3.998 millones de pesos. Y esto es un paso importante para que lo que muchas veces se habla, pues se empiece a dar el cierre financiero que necesita la obra. Como Ariel lo decía, al municipio le corresponde en ese proceso de cofinanciación ser el responsable del 15% del valor del proyecto. La gente debe saber y debe conocer que este proyecto no era viable, no por la falta de los recursos de la nación o del departamento, sino porque es que nosotros no tenemos los casi 100 mil millones de pesos que le corresponde al municipio. Y hay que reconocer que esta administración, dentro de las mesas de trabajo, tuvo un logro importante. Y es que el proyecto aceptara, como parte de lo que le corresponde colocar al municipio de Soacha, la entrega del predio cerca al vínculo, uh-huh, o el vínculo como se conoce, por un valor de 60 mil millones de pesos, más estas vigencias futuras, que 39 mil o 40 mil millones de pesos sí eran un valor que nosotros podríamos, era viable financieramente para la ciudad que se adquiriera ese compromiso o que se adquiera ese compromiso, pues así sí vamos a tener la posibilidad de dar ese cierre financiero. Los 100 mil millones de pesos por vigencias futuras realmente no hubiésemos podido ser capaces
como
administrador, como ente territorial. Sí, sí.
20 años.
Sí, venga, presidente, hagamos unas cuentas así rápidamente, porque a mí en la calle me han preguntado, la gente como que no tiene claro el tema. El costo aproximado de estas fases 2 y 3 más o menos son 600 mil millones de pesos, ¿cierto,
sí, presidente? Más o menos es lo que nos han
El 15% que le toque a Soacha, estamos hablando de 90 mil y un poquito más, sí. Lo que usted dice, casi 100 mil millones. Claro, haber dado esa plata, imagínese, Mauricio, ¿de dónde, por Dios, de dónde 100 mil millones y el presupuesto para inversión? De los 300 mil millones es cuánto, presidente, por ahí unos 90 mil o menos, tal vez.
Que, sí, esas son las cifras.
Imagínese, de los... no se hubiera podido meter un peso, digamos, dentro de Soacha, si se destinara esa plata para lo de Transmilenio fases 2 y 3. Claro, ahí la ganancia fue lo que acaba de decir el presidente, que nos hayan recibido ese predio y por unos 60 mil millones de pesos, bueno, ahí ya la cosa empieza a suavizar. ¿De dónde va a salir? ¿Usted habla de 39 mil millones lo de vigencias futuras?
Sí, señor.
Desde 2018 a 2027, sí, son prácticamente
en cada vigencia el municipio tendrá que aportar 3.998
¿Y eso es de dónde? ¿Sobretasa o de dónde?
Eso, a ver, Ariel, hoy el objetivo de estar en los medios de comunicación es invitar a la gente y a los medios de comunicación a que participen en esta socialización. Uh-huh. Queremos hacer un ejercicio muy, pero muy responsable desde el Consejo Municipal. No nos vamos a limitar solamente en invitar a estas socializaciones a los actores dentro del municipio. También queremos citar e invitar a los estructuradores del proyecto. La gente no conoce el proyecto. Queremos saber qué pasó al final con un tema que fue polémico y era que salía espumados, que nos iban a con los diseños, pues iban a salir algunas estaciones de servicio. Obviamente eso se traducía en qué, en golpear las finanzas del municipio. Espumado es uno de las empresas que más aporta en impuesto de industria y comercio en ese rubro, y obviamente todo el tema de la sobretasa se vería gravemente afectado si 4 o 5 estaciones de servicio desaparecen del territorio. La invitación es a eso, a que participemos todos, a que todos podamos conocer de primera mano y nos muestren cuáles son los diseños definitivos, cuáles son los costos, cuáles son los recursos que vamos a tener para otro tema que se está volviendo, y me han hecho muchas veces la pregunta: ¿hay plata para comprar los predios que se deben demoler para la construcción de la fase 2 y 3? Entonces, que la gente conozca eso. Yo ya conozco un primer documento, pero yo quiero que seamos todos, y en esto los medios de comunicación son fundamentales. Quienes no puedan asistir, pues tendrán la posibilidad de que ustedes a diario puedan comentar y divulgar esa información, que muchas veces, lo decía un amigo mío, a veces se volvió como un secreto, y pues esto no puede ser secreto, esto es una información pública, y lo que queremos es que estén garantizados los recursos. Y segundo, que nos garanticen que los tiempos de ejecución de la obra fase 2 y 3 de Transmilenio se va a cumplir en el marco establecido en estos estudios y diseños. Yo sé que fase 1 tuvo una condición especial, y es que caímos, pues Soacha fue víctima de todo el escándalo de los NULE. Ellos tenían gran parte de ejecución de esta primera fase, y pues allí se dio los retardos y las demoras en esa obra, pero esperamos que eso no se presente en la fase 2 y 3, y por eso lo vamos a hacer de cara a la comunidad, de abiertos totalmente con la comunidad, con los medios de comunicación, con los técnicos, con los expertos, con los que saben, para que nos ayuden a consolidar un excelente proyecto para la ciudad.
Concejal, usted le da el traste con algo bien importante, y es el tema de contratación y la implementación de esos recursos. O sea, ¿se sabe o todavía no se tiene conocimiento de qué contratistas van a implementar eso?
No.
Todavía no sé.
Esto obviamente será una obra que saldrá a licitación, y pues deben haber unas condiciones especiales. Allí ustedes, nosotros, los veedores, la ciudadanía, todos tendremos que estar muy pendientes, ¿sí?, para que ese proceso sea con toda la transparencia que requiere el caso. Esta es una obra de gran impacto, esta es una obra trascendental para la historia de Soacha. O sea, muchos podrán decir, qué exagerado es Giovanni. No, pero miren, a ver si le quitamos el discurso a la gerente de Transmilenio,
de los alimentadores,
que siempre se ha justificado que el tema de alimentadores y otros servicios no son viables en Soacha hasta que no esté la fase 2 y 3 de Transmilenio.
Sí, venga, presidente, usted invita a que la gente, y me parece muy bien, que se apersone del tema, que asista a los debates, que conozca el proyecto, que escuche. Digamos que están en plenas sesiones ustedes. ¿Hay algunos días previstos específicamente para este proyecto, para que la gente los conozca? ¿Hay un calendario para uno, el que le interesa ir a escuchar sobre este tema específicamente, que vaya a las barras del Consejo?
Hoy hay una primera socialización donde se ha citado al secretario de Hacienda. Digamos que él tiene como esa responsabilidad por ser un proyecto de la comisión primera, pero de esta comisión saldrán inmediatamente las citaciones e invitaciones a todos los actores que se deban tener allí, para poder hacer esa socialización clara y que todos podamos tener conocimiento de toda la estructuración del proyecto, porque el proyecto es muy básico, un par de artículos donde, por favor, mire, esto es lo que vamos a apropiar por cada vigencia, autorícenos, ¿sí? Pero bueno, como lo que queremos hacer es un ejercicio mucho más amplio, donde la gente pueda conocer, bueno, ¿y para qué es que vamos a aprobar esto? Venga, déjenos ver los diseños, déjenos ver la estructuración, ahí ya hay tiempos de estimados de cuánto vamos a tardar en la construcción, cuánto se van a tardar en la adjudicación del proceso. Después de que salga este proyecto, ¿qué sigue? ¿Cómo se da esa consolidación de los recursos del COMPES, de la ordenanza, del municipio? Eso es lo que queremos hacer para que todos tengamos claridad.
Presidente, bueno, y frente al tema de mantenimiento, porque es que yo recuerdo que cuando se hizo el primer ejercicio de la fase 1, uno de los acuerdos que se llegó a la alcaldía municipal de esa época con Transmilenio era que pues la alcaldía municipal asumía los costos, así como está en Bogotá, del mantenimiento de la vía como
de tal. De las losas, sí.
Sí. Ese mantenimiento, ¿todavía está vigente eso? O digamos, ¿qué propuestas hay desde el Consejo para renegociar esa situación? Porque de todas maneras, Transmilenio se está llevando todo el billete.
Sí.
Sí, y digamos, la carga, esa carga en infraestructura la tenemos que asumir nosotros en Soacha.
Mire, hemos escuchado al señor alcalde, al licenciado Eliazar inclusive, hablar de que él ha propuesto como máxima autoridad que inclusive una parte pequeña de ese valor del pasaje que se paga en Transmilenio y que sea recaudado dentro del territorio, una parte de esa quede para el municipio, para el mismo mantenimiento de las troncales. Pero todo ese ejercicio, esas dudas son las que nosotros queremos como Consejo Municipal que se puedan aclarar. Ah, lo espero.
Bueno, eso, vamos, sí, y además...
Este es el enviado especial.
No, y es interesante, claro, presidente, es interesante porque me imagino que ustedes van a tener invitados especiales que ayuden a resolver el tema. Claro, tienen que ir al Consejo.
La idea es esa, y que también de acá salgan propuestas que podamos revisar y no nos limitemos solamente a la aprobación de los 4 artículos del proyecto de acuerdo, que es listo, tome la autorización para que pueda asumir, sino que ese sea un escenario para poder conocer el proyecto,
sí,
para que los concejales pues, también podamos divulgarlo a nuestras comunidades de una manera concreta y cierta, para que no hayan especulaciones alrededor de este proyecto de gran importancia para la ciudad como lo es la fase 2 y 3 de Transmilenio.
Pues presidente, le recomiendo, usted me dice que hoy se van a reunir y van a hablar del tema, seguramente saldrá el calendario y saldrá el cronograma de invitados y lo que sea alrededor justamente de este proyecto, para que nosotros como medio lo conozcamos y también le transmitamos a la gente, mire, tal día va a haber una sesión relacionada con vigencias futuras, el que esté interesado y esos que tanto preguntan por ahí, ojalá asistan, pero es bueno también dar a conocer ese cronograma. Pues presidente...
Acá está el jefe de prensa del Consejo. Ahí queda con la tarea. Usted me dice si la cumple o no la cumple.
Bueno, muy bien. Ahí le queda pues también a nuestro compañero ahí, jefe de prensa. Mauricio, pues preguntas hay muchas, ¿no?
Uy, sí, bastantes.
Bastantes. Quisimos de pronto ahí enfocar, claro, se hizo un barrido, pero enfocar porque el tiempo también ya se nos agota. Va a tocar volver a invitar al presidente porque temas del Consejo hay muchos. Invitarlo un poco más seguido. Pero quisimos hoy más enfocar el tema de estas evidencias futuras de Transmilenio porque a mí sí me parece que ha habido como expectativa frente al tema. Y además, Mauricio y oyentes, es que pues la gente quiere conocer. Hay muchas inquietudes todavía.
Claro,
y la gente está un poco también prevenida, presidente, por lo que nos pasó con fase 1, ¿no?
Sí, claro, total.
Entonces, fijémonos que cuánto tiempo duró, los goles que nos metieron, lo que usted decía ahorita, Mauricio, con el tema de mantenimiento de losas. Yo sí creo que eso hay que ponernos serios en el tema, presidente. Sí, total, y eso es responsabilidad total, de todos, ¿no?
Y ese es el objetivo hoy de esta... de este ejercicio, de salir a los medios de comunicación, a invitarlos, a decirles ya está el proyecto. Venimos a hacer esa invitación, yo no tengo la única verdad, la única versión, vamos todos a construir, este es un proyecto para todos y de todos, y así queremos asumirlo. Pero venga, Ariel, Mauricio, desde que llegué, ay, hay tantas preguntas, antes de que se acabe el tiempo, déjelo que me pregunte una de las que
hay, pero una,
como que tiene una, varias una,
yo tengo aquí bueno, una dorada y es con lo del tema del hospital, lo de la contratación. Mucha gente me ha preguntado en la calle y es el tema de qué hizo el Consejo Municipal para hacerle seguimiento al tema de contratación frente al hospital Mario Gaitán Yanguas que se iba a construir, ¿cierto? Porque, es decir, se destaca, digamos, la intervención por parte de la administración municipal, pero pues el Consejo Municipal no se pronunció, no hizo presión, o no sé.
No se divulgó, tal vez, o no se presionó
con la Contraloría. Hay gente que dice, bueno, ¿y qué pasó con la Contraloría Municipal? Porque la Contraloría Municipal tampoco, digamos, fue muy operativa a la hora de hacerle seguimiento a la implementación de este hospital, o sea, de la construcción de este hospital que a ciencia cierta está en el aire. Hay que volver a buscar los contratistas, hay que volver a buscar esto, y los más perjudicados son la comunidad del municipio de Soacha.
Bien, Mauro, mire lo siguiente. En todos los debates de control político desde que se adjudicó la obra, siempre se ejerció la presión. Desde el mismo escándalo que estalló por los medios de comunicación de los posibles vicios que se hubiesen presentado al momento de la adjudicación del proceso. Siempre el Consejo realizó los debates. Digamos que encontrábamos la respuesta a la administración, que era que había sido un proceso pues legal, porque había cumplido con los tiempos. Después de ver que la obra no inicia, la preocupación iba ¿a qué? A que se tomaran medidas como la que se acaban de tomar. Y siempre se ejerció la presión. Miren, hay que reconocer el trabajo de la Contraloría Departamental, pero sé que tiene asiento también en la Comisión de Moralización, que fue otra de las que presionó mucho para que se tomara una decisión como la que se acaba de tomar. Allí tiene asiento la Contraloría Municipal. Y el Consejo, dentro de los que nos compete, es que mire, el Consejo tiene una particularidad, Mauricio, y algo me preguntaban parecido ahora. Nosotros podemos, dentro del Consejo, citar a quiénes, a los funcionarios de la administración. Pero hay algunos actores dentro de diferentes procesos a los cuales no podemos sino invitar. Pero es que la invitación no tiene un carácter de obligatoriedad como si la citación. Entonces nosotros siempre nos quedamos, mira el tema de la autopista, al comandante de la policía del departamento siempre lo invitamos y nunca viene porque no hay una obligatoriedad. Exacto. Mientras que la citación sí tiene esa obligatoriedad y nos quedamos entonces es con la respuesta del secretario. Sí, pero el Consejo siempre ha estado firme ahí. Mire, lo importante de esto es que se blinden de que no se pierden los recursos que estaban apropiados para la construcción del hospital. Yo sé, y lo ideal hubiese sido era que ya tuviéramos, estuviésemos a punto de inaugurar la obra. Perfecto. Pero de todo ese escenario malo, yo estoy satisfecho con que se nos garantice que los recursos no se van a perder.
Y no se perdieron con esta...
Y que va a haber una multa, que eso nos permitirá en algo mitigar, digamos, esa, discúlpeme si no es el término, depreciación de los recursos que se asignaron en su momento para la construcción.
Sí, una multa como de 4.800 millones de pesos, que eso de cierto modo en Soacha me parece que es una, es algo histórico, que realmente sí. Yo no conocía, por lo menos dentro del ejercicio que he hecho en estos años. Esperemos ahora es que evolucione el tema rápido, ¿no? Porque sí. Que no nos quedemos de nuevo ahí, sí, muy interesante que se haya tomado esa medida, pero fíjese que estamos atrasados, ¿cuánto tiempo? Como 2 añitos, entonces hay que acelerar la cosa.
Hay que acelerarlo, tal cual.